Hay heridas que el tiempo cura y otras que se transforman en leyenda. Desde tiempos inmemoriales, los pueblos originarios de América descubrieron que el desamor no era solamente una emoción humana. Podía convertirse en un árbol, en una flor, en una piedra, o permanecer para siempre caminando entre las sombras. En este episodio recorreremos cuatro relatos donde el amor perdido deja una huella imborrable. Conoceremos el callejón del indio triste, la leyenda de la vainilla, la piedra que cura el mal de amores y la princesa alas de mariposa. Cuatro historias nacidas en distintas tierras, pero unidas por una misma verdad. El corazón siempre encuentra una manera de recordar. Soy Jenny de Bernardo y esto es Mitos y Leyendas de América. Era el año 1548. 20 meses hacía que estas tierras estaban bajo el dominio español. El pueblo de Tlacuitlapán, todo desolación porque su señor y caudillo, el valiente Tlacuitl, se encontraba moribundo en su prisión. Su hija, la hermosa Xochitl, la última princesa chichimeca, se hallaba a su lado llorando amargamente, y unos cuantos servidores le acompañaban. De pronto, un destello de esperanza iluminó los empañados ojos del agonizante. Era el señor del Pánuco, su gran amigo y aliado, Xolotl el Valiente, que burlando la vigilancia a los carceleros acababa de llegar. Haciendo un penoso esfuerzo, el moribundo le hizo una seña de que se acercara hasta su lecho, y tomándolo, lo unió a la mano desamparada de Xochitl. Y como si nada más esto esperara, cerró para siempre sus ojos. Cuando Xochitl comprendió que su padre había muerto, deshaciéndose de la mano de su prometido, se arrojó sobre el cadáver pidiendo que le llevara consigo. Después de los funerales del último señor de Tlahuitlapán, quedaron en libertad junto a sus servidores y Xochitl se fue a vivir con ellos. Xolotl también quedó libre y en vano rogaba a Xochitl que se casara con él en cumplimiento de la voluntad de su padre. Ella le contestaba que su pesar era tan grande que no quería saber nada de amores. Pero la verdad era que, ironía del destino, Xochitl se había enamorado del capitán Don Gonzalo de Tolosa, sobrino del conquistador Don Juan de Tolosa. Lo había conocido en la prisión y a su poderosa influencia debía que ni su padre, ni ella, ni ninguno de sus servidores fueron maltratados. Su padre fue debidamente atendido durante su enfermedad y sus funerales fueron dignos de su rango. Por eso lo amaba con todas sus fuerzas de alma virgen. Él también la quería, y solo esperaba para hacerla su esposa que dejara la religión de sus mayores y se hiciera cristiana. Fray Diego de la Veracruz había emprendido la catequización de la princesa, que avasallada por el amor de Don Gonzalo, se rendía sumisa a todas las exigencias de éste. Un día supo Xolotl que su adorada Xochitl se casaba con el capitán después de abjurar su religión y recibir el bautismo con el nombre de María Isabel. La desesperación del indio no tuvo límites, impotente para vengarse de un enemigo tan poderoso que todo lo arrebataba de una vez. Sus dominios, sus riquezas, el amor de la que iba a ser su esposa y hasta la fe en sus dioses. Desde entonces, entre las ruinas de un templo que había por el antiguo reino de Tlacuitlapan, se veía un indio triste y demacrado, mal cubierto con un manto de lana, contemplando el camino que llevaba a la capilla de Mexicapán, levantada por los españoles para culto de la Virgen de los Remedios. Después de que se perdía esta comitiva, se echaba a llorar el indio y se escondía entre las ruinas donde tenía su morada. Un día no se le vio más. Lo buscaron y lo encontraron muerto, y con asombro reconocieron al que fuera soberbio y valiente Xolotl. Y entre sus dedos encontraron una flor, símbolo de su amor por Xóchitl, que significa flor. Tiempo después abrieron un callejón en el sitio que ocupaban las ruinas de aquel templo. El vulgo lo llamó Callejón del Indio Triste. Antiguamente, la tierra de la luna resplandeciente era el reino de Totonocopán, gobernado por los totonacas. Las arenas bordeadas de palmeras, los valles verdes y las colinas y sierras resplandecientes de lo que hoy se conoce como Veracruz eran administrados desde varios asentamientos. Uno de ellos era Papantla, el lugar de los pájaros, Papán. Otro era el Tajín, que significa el rayo, una antigua ciudad huasteca construida en honor de Huracán, el dios de las tormentas. Fue aquí, en esta densa selva tropical, donde se cultivó y curó la vainilla por primera vez. Fue aquí donde la fragancia de la vainilla resultó tan exquisita que Paplanta llegó a ser conocida como la ciudad que perfumó al mundo. Sin embargo, hubo una época anterior al reinado de Tenochtitli en la que no existía la vainilla. En aquella ciudad famosa por sus artistas y escultores, Tenochtitli y su esposa fueron bendecidos con una hija de belleza tan extraordinaria que no soportaban la idea de entregarla en matrimonio a un simple mortal. Dedicaron su vida como una ofrenda piadosa al culto de Tonoacayohua, la diosa de las cosechas y el sustento, una deidad poderosa de la que dependían sus vidas y su supervivencia. Su hija, la princesa Tzacoponcisa, estrella de la mañana, consagraba su tiempo en el templo a llevar ofrendas de alimentos y flores a la diosa. Fue durante sus recorridos por la selva, mientras llevaba flores al templo, cuando el joven príncipe Skatán Oxga, siervo joven, vio por primera vez a Estrella de la Mañana y quedó inmediatamente hechizado. Sabía que el simple hecho de posar la mirada sobre ella un instante, contemplando su belleza inocente, podía costarle la vida por decapitación. Sin embargo, estaba obsesionado con convertirla en su esposa y compañera. El amor que sentía por Estrella de la Mañana pesaba más que el peligro de ser capturado y ejecutado. Cada mañana, antes de que Estrella de la Mañana se adentrara en la selva en busca de flores para la diosa, siervo joven se ocultaba entre la maleza y aguardaba la llegada de la hermosa princesa. Una mañana, cuando las nubes bajas y densas se aferraban a las colinas tras la lluvia, el deseo se apoderó de tal manera de siervo joven que decidió raptar a Estrella de la Mañana y huir con ella hacia la sierra. Cuando ella pasó cerca, él saltó de entre los arbustos, reveló sus intenciones y, tomándola del brazo, corrió con ella hacia lo profundo de la selva tropical. Aunque Estrella de la Mañana se vio sorprendida por la aparición repentina y la pasión ardiente de Ciervo Joven, ella también cayó bajo el hechizo de su destino marcado por los astros y lo siguió voluntariamente. Justo cuando llegaban a las primeras montañas, un monstruo aterrador surgió de una cueva escupiendo fuego y obligó a los jóvenes amantes a retroceder hacia el camino. Mientras lo hacían, los sacerdotes de Tonoakayowa aparecieron y le cerraron el paso. Antes de que Ciervo Joven pudiera pronunciar palabra, los sacerdotes lo derribaron y lo decapitaron. Rápidamente, Estrella de la Mañana corrió la misma suerte terrible. Les arrancaron los corazones, que aún latían, de sus cuerpos. Los llevaron al templo y los colocaron sobre el altar de piedra, como ofrenda a la diosa. Luego, sus cuerpos fueron arrojados a un profundo barranco. Poco tiempo después, en el mismo lugar donde fueron asesinados, la hierba sobre la que se había derramado su sangre comenzó a secarse y marchitarse, como si su muerte fuera un presagio de cambio. Meses más tarde, brotó un arbusto con tal rapidez y prodigio que en pocos días había crecido varios pies y estaba cubierto de un follaje espeso. Poco después, una enredadera de color verde esmeralda surgió de la tierra. Sus zarcillos se entrelazaban con el tronco y las ramas del arbusto de una manera que era a la vez delicada y fuerte, semejante a un abrazo. Los zarcillos eran frágiles y elegantes, y las hojas exuberantes y sensuales. Todos observaban con asombro cómo una mañana delicadas orquídeas de color verde y amarillento aparecían por toda la enredadera, como una joven enamorada en reposo soñando con su amado. Al marchitarse las orquídeas, se formaban unas vainas verdes y esbeltas que con el tiempo liberaban un perfume más espléndido que el mejor incienso ofrecido a la diosa. Fue entonces cuando los sacerdotes y devotos de Tonoakayowa comprendieron que la sangre de Ciervo Joven y Estrella de la Mañana se había transformado en aquel arbusto robusto y en la delicada orquídea. La orquídea y la enredadera fueron consagradas como un regalo sagrado para la diosa, y desde entonces han sido una ofrenda divina de los totonacas a su deidad y al mundo. Y así fue como la sangre de una joven princesa dio origen a Sanat o vainilla, el néctar de los dioses. En las alturas del pueblo de Huaclán, en el lugar denominado Hualia, habitaba la tribu de los indios Hualias. El curaca de esta tribu tenía una hija muy hermosa llamada Ninfa, quien contrajo matrimonio con un hombre no muy agraciado. Sin embargo, a pesar de no ser muy hermoso, se respetaban y se amaban con todo el amor del mundo. Este matrimonio nunca fue del agrado de su padre, el curaca, pues sentía vergüenza de que su hermosa hija estuviera casada con ese hombre. Dicen que cierto día, el curaca invitó a su hijo político a celebrar la buena suerte de los dioses. Pero esto era solo una excusa para algo horrible. Mientras bebían, puso veneno en la bebida del desafortunado hombre, el que empezó poco a poco a desvanecerse, cayendo en un profundo sueño del que jamás despertó. El malvado jefe de la tribu llevó por la noche el cuerpo de su yerno cerca de las montañas para que los pumas se deshicieran de él. Al otro día, diciendo que nada sabía de su esposo, llevó a Ninfa a un pequeño paseo en donde encontraron los restos del muchacho a medio comer por los pumas. Ninfa no podía creerlo. El amor de su vida se había ido para siempre. Entonces salió corriendo en dirección a la costa sin saber qué hacer, sin saber qué sería de su vida de ahora en adelante. Cuando llevaba recorrido apenas 3 kilómetros, a la altura de Cutacocha, en las inmediaciones de la parte superior de Huaclán, le dio el mal de corazón, o el mal de amores, como le llaman, porque sentía mucha pena por la inesperada muerte de su esposo. Tanto dolor sentía en su corazón, en su alma, que no pudo continuar el viaje. Y se quedó en ese sitio, donde hizo construir su casa. Había pasado un tiempo cuando uno de los incas, al hacer su recorrido por esos lugares, llegó a la casa de Ninfa, y ella, con el corazón adolorido, le contó lo que padecía y la causa de su mal. El inca, que era muy generoso, al ver su rostro angelical, le ofreció mandar traer una piedra de la ciudad de Quito para que tomara un pedacito de ella en infusión y sanase del shonkonané, el mal o dolor de corazón. Y en efecto, así lo hizo. La piedra fue colocada junto a la casa de Ninfa, quien, cada vez que le dolía el corazón, tomaba en infusión un pedacito de ella y también repartía entre las personas que sufrían de ese mal. Dicha piedra aún existe en ese lugar, pero año tras año se va achicando, porque la gente que conoce la virtud que encierra se llevan siempre un pedacito de ella. Esta hermosa leyenda mexicana, extraída del libro Leyendas de Nuestra América, de Ute Bergdolt Walsboga, conmueve nuestro corazón. Ella simboliza el amor y la fidelidad más allá de toda circunstancia. La princesa de las alas de mariposa. El rey azteca Acamapichtli tenía una hija de belleza sin par llamada Mirra. Un día llegó la sequía al reino y los dioses pidieron que les consagraran 24 jóvenes vírgenes. Pero tan pronto desaparecía su belleza y lozanía, los dioses las ocultaban. Ya sin jóvenes que entregar, el pueblo exigió al rey que entregara a Mirra, quien se consagró y hacía las danzas más hermosas que se hubieran visto. Un día, un rico hacendado llamado Yaris acudió al templo para pedir por sus cultivos marchitos. Durante sus oraciones divisó a Mirra y se enamoró perdidamente. Increpado por la familia real, pidió la mano de Mira, pero esto no era posible. Desesperado, Yaris le confesó sus sentimientos a Mirra, quien aceptó huir con él. Tuvieron un hijo y vivieron felices. Pero, entre tanto, los dioses castigaron al pueblo con más sequía. Así que el rey mandó a buscarlos. Dieron muerte a Yaris y separaron al hijo de su madre. Acamapichtli hizo encerrar a Mirra en una torre y la ocultó del sol, dejando apenas una pequeña ventana. Sumida en la depresión, Mirra no comía. Pero un día ocurrió algo extraordinario. Cuando fueron a buscarla, solo encontraron la habitación vacía y una hermosa mariposa azul con bordes dorados. No pudieron atraparla, pero se dejaba ver cada noche, traída por la brisa del mar, cuando se aproximaba a contemplar los rostros de los niños desde las ventanas. Desde entonces, cuando una mariposa azul es traída por la brisa, se oye decir: Mirra está buscando a su hijito. Tal vez ninguna planta tenga el poder de borrar un amor perdido. Quizá ninguna piedra pueda curar por completo un corazón roto. Pero las leyendas nos recuerdan algo que la ciencia no siempre puede explicar. Cada emoción deja una huella, y cuando una comunidad decide contar esa historia generación tras generación, el dolor deja de pertenecer a una sola persona para convertirse en memoria colectiva. Por eso seguimos escuchando estas historias siglos después, porque de alguna manera todos hemos amado, todos hemos perdido y todos hemos esperado que el tiempo hiciera su trabajo. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por las tradiciones de nuestros pueblos originarios. Soy Jenny de Bernardo y te espero en el próximo episodio de Mitos y Leyendas de América.